estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 8 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el sindicato AMPE. Lamenta la falta de previsión que a su juicio ha existido a la hora de implantar el primer ciclo de infantil, la educación de 0 a 3 años, y ha pedido a la Consejería de Educación que aborde cuanto antes las principales necesidades del archipiélago en esta materia. El curso arranca el próximo lunes. Te contamos también que esta madrugada un accidente en el falso túnel de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria a la altura de Alcarabaneras ha dado un buen susto después de que dos coches, un vehículo particular y un taxista, se chocaran y ardieran en llamas. Afortunadamente, los bomberos actuaron con rapidez y no hubo daños personales que lamentar. Y un último apunte. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que Daniel Pajés dirigirá las galas de elección de las reinas infantil y de mayores del Carnaval de la capital tinerfeña de 2024, mientras que Jep Meléndez estará al frente de la que elegirá a la reina de la fiesta. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Preocupa y mucho en Canarias el elevadísimo precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Un fenómeno especialmente grave en lo que a los municipios turísticos se refiere. Como te venimos contando y como vienen denunciando los empresarios, esta situación está dejando sin profesionales cualificados a nuestro sector turístico que huye de esta... profesionales que huyen de esta zona por los inasumibles precios de los alquileres. La patronal y los sindicatos ya están moviéndose en este asunto. Y el gerente de Azotel, Juan Pablo González, ha anunciado en este programa que van a proponer al gobierno de Canarias la creación de una bolsa de vivienda exclusiva para estos trabajadores en colaboración con los ayuntamientos implicados.
Lo que estamos planteando es, si los ayuntamientos quieren, mediante sacar a concurso, bolsas de suelo que tengan disponible para que se puedan construir viviendas dedicadas pura y exclusivamente a trabajadores, familias, trabajadoras, que puedan alojarse allí y puedan estar. Evidentemente, esto no se consigue de la noche a la mañana. Estamos yendo a detectar necesidades y a lo mejor estamos hablando de un proceso a 2-3 años.
La respuesta ha llegado la mañana de hoy aquí en COPE Canarias por parte de la consejera de Turismo del Ejecutivo Regional. Jessica de León ve con buenos ojos la propuesta, pero reconoce que depende de múltiples factores y de la implicación de todas las administraciones.
Me parece viable, razonable, me parece que es en lo que tenemos que estar todos, pero evidentemente depende de muchos factores, como bien ha dicho Pablo, dependerá de que los alcaldes tengan disponibilidad de suelo dentro de sus planes generales, que tengan uso residencial. Dependerá de que el gobierno consiga financiación para la ejecución de viviendas dentro de ese plan de viviendas, que como no soy la titular no puedo hablar de cómo está el nivel de ejecución ni si hay fondos o no.
Desde Azotel se cree que en un plazo de 3 años podría llegar esta solución. Una medida necesaria si tenemos en cuenta que en zonas cercanas a los núcleos turísticos se están pidiendo hasta 900 euros. Por alquileres de pisos pequeños. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y escuchas Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos, como siempre, repasando las claves que nos deja la mañana de este viernes. Lo hacemos con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues retomo precisamente la temática del turismo. La consejera del área del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Canarias para explicar la consulta que va a plantear acerca del alquiler vacacional y su regulación.
Y lo primero que vamos a hacer es una consulta para poder abordar un marco legislativo del uso turístico de la vivienda en su conjunto. Y por tanto, lo que vamos a hacer el primer quincena de octubre es abrir una consulta pública para que la sociedad canaria, ministerio, patronales, asociaciones, propietarios, nos digan sobre qué cuestiones creen que debemos legislar en Canarias para el alquiler de vacaciones.
Y también estamos muy pendientes de la huelga hoy en el servicio de cocina del Hospital Universitario de Canarias. Guillermo, ya no aguantan más, hacen falta cerca de 9 trabajadores y esto ha hecho pues que en periodos como el que hemos terminado, el estival y cubrirse bajas esté siendo complicado. Esta es una de las reivindicaciones que están llevando a cabo y hemos hablado con la representante precisamente del Hospital Universitario de Intersindical Canaria, Cati Darias.
Las reivindicaciones son sencillas.
que se cubra el personal para que la plantilla teórica se acerque a la real, es decir, en estos momentos estamos con 9 efectivos menos de los que tendría que tener, en este caso, el servicio de cocina. Por otro lado, una mejora de las condiciones en infraestructura, equipamiento, espacio y climatización en cuanto a las altas temperaturas, y algo tan sencillo como que se dote de uniformidad y calzado adecuado a los trabajadores.
Tremendo. Y nos vamos a ir a la capital tinerfeña. Ayer hablábamos, y ojo con esto, que se planteaba desde Santa Cruz un contrato a una empresa que durante 4 meses pues va a evaluar todo lo que es tema movilidad, sostenibilidad del municipio, y se planteaba la posibilidad de que se tuviese que pagar por el aparcamiento en Santa Cruz. Esto de momento no se va a producir, el tema de tener que pagar, pero ya la zona de bajas emisiones que nos exige Europa a cualquier municipio europeo está cada vez más cerca. Y esto implica que de Méndez Núñez para abajo no se va a poder entrar con vehículos contaminantes.
Al residente no le va a afectar, al residente en esa zona no le va a afectar, porque va a poder seguir accediendo a su garaje, a su vivienda, es decir, sin ningún problema, pero que duda cabe que va a limitar al vehículo contaminante de Méndez Núñez para abajo. Eso es evidente, y además no es una elección del ayuntamiento, es una obligación que tenemos todos los ayuntamientos de España.
Bueno, y están avanzando bastante a buen ritmo las obras en Valle Seco, y el alcalde José Manuel Bermúdez dice que espera que antes de final de año ya se pueda discurrir por esa zona y bañarse sin ningún tipo de problema.
Bueno, las obras tienen un periodo de recepción en octubre aproximadamente, pero realmente yo estoy diciendo que el objetivo es abrir al público esa zona a partir de antes de que finalice el año, porque es evidente que hay una serie de asuntos que tienen que ver con detalles, con cuestiones de detalle que hay que resolver antes de abrir al público y que todo el mundo pueda utilizarlo. Antes de final de año espero que podamos ya abrirlo con todas las garantías.
Y la Asociación de Empresarios de la Zona Centro y la Federación de Áreas Urbanas de Tenerife, FAUCA, se reunían con el Ayuntamiento de Seguridad reclamando, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reclamando más seguridad ante lo que dicen que es el aumento de indigentes agresivos, pues que está dejando algún que otro episodio desagradable y que no quieren que siga a más.
Vamos a ampliar información precisamente sobre este asunto. 10 y 12 minutos. Voy a saludar a la gerente de Zona Centro en Santa Cruz, Ruth Dorta. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a todos los oyentes.
¿Hay preocupación en el comercio del centro con este aumento de personas indigentes y sobre todo con su comportamiento agresivo?
Mira, nosotros sinceramente ni siquiera no estamos hablando de personas sin techo y sin hogar. Hay multitud de perfiles. Eso quería matizarlo porque no es así. Nosotros además sabemos por experiencia que estos perfiles además se incrementan cuando la situación está mal, cuando económicamente estamos mal. Entonces, no nos cabe duda que es una circunstancia ajena, no es una circunstancia que esté en manos de nadie. Dicho esto, sí estamos muy preocupados porque es verdad que se ha incrementado un perfil muy agresivo. Tenemos multitud de incidencias en la capital, desde agresiones a comerciantes, a trabajadores e incluso a usuarios de la zona.
Me decías esta mañana que incluso había habido esta mañana, por ejemplo, en alguna terraza de la Plaza de Candelaria, una agresión bastante fuerte, ¿no?
Sí, la semana pasada, este fin de semana pasado nos comentaba un empresario de la zona y de hecho interpuesta de denuncia, porque estos son casos ya que van un poquito más allá, ¿no? El camarero intentó mediar porque le estaba intentando robar el bocadillo a una persona. Además, la idea era precisamente decirle, mira, no te preocupes que te damos un bocadillo. Bueno, pero claro, como son personas, muchas de ellas que lo que tienen son problemas psiquiátricos detrás, y quiero que eso quede claro, porque hay mucha gente en la calle que no tiene ningún problema psiquiátrico y evidentemente no ataca ni molesta a nadie, ¿no? Y le dio con un vaso en la cabeza que se pudo haber roto y podía haber sido una desgracia mayor. O hace 2 semanas aproximadamente.
¿Con un vaso en la cabeza a un camarero?
Sí. Le destrozó todo el expositor a una farmacia de perfumería. Las chicas de la zona en perfumerías tienen multitud de problemas porque además hay algunos específicamente que se crecen cuando son chicas. Entonces, bueno, pues peor no lo pone. Pero vamos, básicamente que lo que nos preocupa es eso, la sensación de miedo que tienen muchos comerciantes y sobre todo los trabajadores, ¿no? Que se enfrentan a estas situaciones y la imagen que damos también porque claro, la gente se asusta.
Claro.
Y es lo que nos faltaba, ya no nos faltaba sino eso, que no quisieran venir al centro por, pues por eso, porque estamos dando una imagen de no sé, es que no sé ni cómo explicarlo.
Evidentemente.
De seguridad.
Oye, ustedes estuvieron reunidos el otro día con la concejala del distrito centro, con Puri Ávila. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento para solucionar este problema?
Pues mira, ella no lo sabe, pero sí que es verdad que propuso hacer una mesa redonda y sentarnos a ver, porque es muy complejo. Yo desde Zona Centro y desde la Federación sabemos realmente que es muy complejo. Cuando hay un problema de base, donde generalmente hay pues una situación económica muy desfavorable y sobre todo hay problemas psiquiátricos, es complicado. Pero claro, lo que reclama la asociación y el ayuntamiento entiende, porque también está preocupado por la misma situación. Sí. No es una cosa que nosotros llevemos, algo que se puso sobre la mesa. Es que, bueno, la seguridad del ciudadano tiene que primar. O sea, ante la voluntad del individuo tiene que primar la seguridad. Eso es así. Entonces, hay que buscar una solución. Sabemos que el UME está desbordado, sabemos que arriba en la zona de Pancho Camurria están desbordados, pero habrá que buscar soluciones. No sabemos si es solo con el ayuntamiento, si hay que escalar en administraciones, pero algo tendremos que hacer.
Sí, porque hay que partir de la base, te lo digo porque conozco bien el tema, aquí, por ejemplo, encima de donde nosotros estamos, en el Centro Comercial del Mercado, en la plaza que está junto al mercado también es otro punto caliente con personas, sobre todo, como tú dices, con ese perfil, que a lo mejor tienen problemas psiquiátricos, problemas que tienen personas que tienen problemas con el alcohol y que incluso duermen a la intemperie, quiero decir, pero supongo que desde el ayuntamiento te habrán dicho que ellos no pueden hacer nada para sacarlos de ahí, o sea, no se les puede obligar a moverlos de la vía pública, ¿no? Si estas personas no quieren moverse de ahí, ¿no?
Claro, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Nos comentaban desde el ayuntamiento, si hay algunos que incluso hemos alcanzado y hemos llegado a los tribunales, y el tribunal te echa hacia atrás, porque al final lo que prima para la justicia es la libertad del individuo. Lo que pasa que, claro, lo que entendemos es que hay un desequilibrio, porque ¿dónde está la libertad también del comerciante y del usuario, de la persona que está en la calle? Entonces, lo que reclamamos en ese aspecto es un poco más de seguridad. Si una persona tiene un problema psiquiátrico, oiga, para eso están los centros psiquiátricos, para eso están los tratamientos, que es muy complejo y volvemos, no queremos dejar pasar que no es una situación fácil que se pueda solucionar cambiando como cuando tienes que cambiar una farola 10 metros más allá. No es sencillo, sabemos que no es sencillo, pero hombre, habrá que solucionarlo porque es que si no, al final, quien va a pagar las consecuencias es la propia ciudad.
Hombre,
no,
claro.
no la va a pagar nadie más.
A ver, yo entiendo la preocupación de ustedes, es decir, ya no solo por la seguridad de los trabajadores, si me dices que un camarero es agredido con un vaso en la cara, sí, por ejemplo, sino por la seguridad de los propios clientes, que quieren estar tranquilos y que quieren estar en un momento de ocio, de compra o lo que sea, sin ningún tipo de problema. Pero, ¿pasa esto por una mayor presencia de policía local? ¿Eso es una posibilidad que está encima de la mesa, Rudo, no?
Pues ni siquiera llegamos a ese punto, ya te digo, entiendo que sí, imagino que sí, pero ya te digo, es complicado. Aquí no le ha ocurrido, voy a poner un ejemplo más claro, que está en cualquiera de las fantásticas calles que tenemos, San José, Plaza San Francisco, cualquier, y se te acercan 25 personas a pedirte algo.
Sí,
no
sí.
Pasa nada, realmente no pasa nada. El problema es cuando la persona se acerca a pedirte algo, le dices que no, te insulta, empieza a tirar todo. Y eso lo vivimos día a día en el centro.
Que también te digo, que hay muchas que se te acercan amablemente y educadamente, ¿eh? Eso también
por
hay que
eso
decirlo.
Dije, o sea, por eso dije que no pasa nada.
Efectivamente.
Hay gente que, todos conocemos aquí los perfiles de chicos que sabes que no, bueno, que no van a hacer nada, que son muy amables, que son muy educables. Y dicen, oye, no, mira, no te doy el euro, pero te pago un café. Eso también pasa porque todos nos conocemos. El problema es cuando te insultan, cuando tiran las cosas, los daños al mobiliario. Bueno, es que yo hay cosas que prefiero ni contarlas porque es la radio, pero cuestiones incluso escatológicas en zona de ocio. O sea, sí, muy, muy desagradables. Sí. Hay situaciones que están muy salidas de madre en opinión de los usuarios.
Yo creo que contextualizar, es decir, que no queremos ni cargar contra estas personas, es decir, que en muchos casos son problemas psiquiátricos, lo dices porque el tema escatológico, sí. Yo he visto, por ejemplo, alguna persona que es evidente que tiene problemas psiquiátricos, pues, por ejemplo, haciendo sus necesidades en la fuente que está arriba en la parte alta de la Plaza de la Plaza de la Candelaria junto al Banco Santander, por ejemplo. En esa fuente he visto yo, en más de una ocasión, pues alguna persona prácticamente desnuda o limpiándose o y desde luego no es un espectáculo agradable. Hay que buscar soluciones a eso, es evidente.
Sí, por eso quería dejar claro que no quería que se centrara más la atención solamente a las personas que ejercen la mendicidad, porque no, hay muchos más perfiles, hay otras cuestiones, hay otras problemáticas de fondo, drogadicciones, adicciones al alcohol, son muchas cuestiones y además hay muchos personajes de la ciudad que son personajes queridos incluso por los santacruceros, que están en la capital, que no molestan a nadie, que vienen y te piden, oye, hoy es mi cumpleaños, dame un café, yo creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando,
sí.
A ninguno nos ofenden y nos molestan y nos preocupa, no va por ahí la cuestión.
Efectivamente. Bueno, espero que puedan buscar una solución entre todas las partes implicadas. Ruth Dorta, gerente de Zona Centro, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, nos dice un hito por aquí, buenos días Guillermo, con conocimiento de causa me gustaría decir que desde que se están aplicando las políticas de la agenda famosa y las del tema energético y climático, se están desatendiendo muchos servicios básicos al cuidado porque hasta ahora se perjudica mucho menos dinero a las partidas destinadas a estos servicios, sanidad, seguridad, comercio, gestiones de la administración, etcétera, nos dice este oyente por aquí. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, estoy de acuerdo con esta señora, es verdad que el que se acerca y te dice que es tu cumpleaños es hasta simpático, le atiendes, te ríes con él y a veces pues le das dinero y otras veces no. Pero hay otras personas que sí parecen bastante peligrosas. Gracias por leer el mensaje, nos dice por aquí este oyente. Y yo reitero, la verdad, porque paso todos los días por aquí y trabajamos aquí, la zona de encima de la plaza, encima del mercado, se ha convertido también en una zona donde vienen muchas personas con problemas de alcohol, a beber en la vía pública, también se generan altercados y evidentemente que son personas que tienen un problema y que hay que tratarlas desde ese punto de vista, evidentemente, pero que hay que buscar soluciones también. 10:21 ha sido nuestra actualización informativa con Canary Colchona.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Este sábado 9 de septiembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete Balompié. Ven al Heliodoro para animar al equipo en el arranque liguero de la Liga Hypermotion. Consigue tu entrada o tu abono a través de la web clubdeportivotenerife.es. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:24 minutos de la mañana, seguimos hablando de las papas. Fíjense, hoy Se cumplen 2 semanas desde que Juan Luis Pulido, el productor, el portavoz de los productores de papas de Las Palmas de Gran Canaria, lanzó este mensaje a la opinión pública diciendo que esta epidemia de escarabajo que había en Inglaterra iba a producir seguramente un desabastecimiento de papas en el archipiélago. Desabastecimiento de papas que no se ha producido. O por lo menos no se produce de inicio. A lo mejor usted va al supermercado a las 6 de la tarde y ve que el lineal de papas está vacío. Y a lo mejor ese lineal de papas está vacío porque hay gente que ha ido desde las 9 de la mañana que abre los supermercados y resulta que en vez de llevarse el kilo de papas que realmente necesita para su consumo y de su familia, pues se lleva 3 kilos de papas por acaparar. Entonces, claro, a lo mejor llega usted a las 5 de la tarde y no hay papas en el supermercado. Pero es una situación artificial absolutamente. No hay desabastecimiento de papas. Lo que sí hay es una subida del precio. Eso sí lo hemos notado todo. Quiero acercarme hoy hasta Mercatenerife con su gerente, que es Alejandro Fernández Pombo, y le agradezco muchísimo que nos atienda hasta ahora. Don Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a todos.
Gracias a usted por atendernos. Alejandro, si vamos a comprar papas hoy a Mercatenerife, ¿a qué precio las encontramos?
Bueno, por hacerse una idea, hemos cogido un precio medio de los últimos 10 días.
Sí.
Y comparado con los 10 días anteriores, hoy la papa importada se vende a 4 euros el kilo y la papa local se vende a 3,50 euros frente a los 0,80 de la papa importada y al 1,20 de la papa local de hace un año. Si lo comparamos con los 11 días anteriores, 12 días anteriores, antes de haber este problema actual que hay, pues pasamos de los 4 euros de la papa importada y los 3,50 euros de la papa local a los 2 euros de la papa importada y el 1,40 de la papa local.
O sea que con respecto a hace un año hemos triplicado y con respecto a hace 10 días hemos duplicado el precio, aproximadamente, por lo que le he entendido, ¿no?
Realmente, con respecto a un año, la papa importada ha subido un 400% y la papa local un 190%, y con respecto a justo los días anteriores a este problema, pues la papa importada ha subido un 100% y la papa local un 150%.
Me sorprende que me diga que tenemos papa local todavía, porque los productores nos han explicado que a estas alturas del año ya la producción del archipiélago, digamos, no llega y que por esa es el motivo de que tenemos que importar papas. O sea, que todavía tienen ustedes papas procedentes de Canarias.
Sí, aún tenemos. Sí que es verdad que si, por ejemplo, analizamos la entrada de papa local con respecto a un año, En los últimos 11 días han entrado 27.824 kilos frente al mismo periodo de hace un año que entraron más de 102.000 kilos. O, por ejemplo, que esos 27.000 kilos que han entrado ahora, en estos últimos 11 días, en los 11 días anteriores entraron un 34% más, 42.000 kilos.
Ese es un dato interesante que me está dando, porque lo que implica, evidentemente, es que cada vez se cultiva menos papa en Canarias, que es otra de las conclusiones que hemos aprendido estos días, ¿no?
Sí, bueno, nosotros aquí lo que podemos dar datos no es del cultivo, sino de la papa que entra, tanto local como importada.
Sí. Si yo le pregunto qué estiman ustedes en cuanto al precio de los próximos días, ¿puede seguir al alza? ¿O tienen ustedes alguna clave que les pueda indicar eso o no?
Lo desconocemos. Eso realmente lo hacen todos nuestros clientes, tanto los agricultores como los productores y los importadores, y entiendo que va según tengan más o menos papa o pueden tener algún problema o no en la importación.
¿Y han detectado ustedes, por ejemplo, en Mercatenerife, que sus clientes han comprado más papa estos días de lo habitual o no?
Desconocemos. Nosotros los únicos datos que tenemos es la entrada de mercancía y el precio de venta por encuestas que hacemos. Desconocemos si se están estocando fuera del mercado o no. Nosotros dentro del mercado, estos son los datos reales.
Datos, desde luego, nos llama la atención de que, evidentemente, pues se ha producido esa inflación y esa alza de precios que comentábamos, indudablemente. Don Alejandro Fernández Pombo, gerente de Mercatenerife, muchísimas gracias por confirmarnos esos datos. Gracias, de verdad, un saludo.
Hasta luego.
Bueno, 10 y 28. Estos días hemos hablado con algunos restaurantes de cómo les está afectando todo esto. Miren, si hay un restaurante en esta isla que depende de una buena papa, todos, evidentemente, ¿no? Pero claro, si hablamos de Casa Tomás, con su plato que lleva tantos años ahí, con tanto éxito, que son las costillas con papas y piña, con 3 ingredientes más el mojito de cilantro, si le falla un ingrediente, la calidad de un ingrediente básico, pues hombre, la verdad que el plato se nos cae un poco. Para mí es un placer saludar a Víctor Galván, que es hijo de Tomás y yo, por supuesto, uno de los propietarios de Casa Tomás. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Hay que decir primero que ustedes han estado de vacaciones y que justamente abren hoy después de las vacaciones, ¿no?
Sí, sí. Nos cogió todo este problema de vacaciones, que cogimos 3 semanitas.
Sí.
Y bueno, justamente cuando salió la noticia, pues empezamos a hablar con los proveedores a ver si cómo estaba la situación. Y bueno, de momento nos guardaron un stock de papas que teníamos más o menos hablado.
Sí.
Y nada. Y vamos a ver si no dura mucho el problema para seguir con normalidad.
Oye, Víctor, por situar un poco el contexto, ustedes, ¿tú me puedes decir al mes aproximadamente cuántos kilos de papas compran ustedes?
Mira, todos los meses son diferentes, pero una media de 500 kilos a la semana sí podemos gastar más o menos, ¿sabes?
500 kilos a la semana.
Sí, semanas más, otras menos, pero por ahí puede moverse, sí.
¿Y qué variedad de papas utilizan ustedes normalmente?
A nosotros la que más nos gusta es la quinoa, ¿no?
Sí.
La quinoa es pues una papa que al guisarse con las costillas se florea, es una papa muy agradecida y es la que nos gusta, ¿no?
Es la que mejor va con el guiso que ustedes hacen de las costillas, digamos, sí, ¿no? La
sí.
Piña.
Después hay otra, ¿no? Hay otras que también van bien, pero esa en sí nos gusta mucho.
Uh-huh. Oye, ¿a cuánto estaban ustedes antes de irse de vacaciones? ¿A cuánto pagaban ese kilo de papas, de esos 500 kilos que consumen a la semana, más o menos?
Sí, bueno, nosotros nos fuimos el 14 de agosto, de vacaciones, empezamos ahí las vacaciones.
Sí.
Y las últimas se compraron pues a 1,50, ya estaban subidas con respecto a otros años, ¿sabes?
Sí, sí.
Ahora a la vuelta que hemos venido pues han subido el doble o quizás un poco más todavía, ¿sabes?
Ya acabas de escuchar a la gente de Mercatenerife que estaban a 4 euros las papas importadas, sí, en Mercatenerife, ¿eh? O sea que...
Sí. No, ah, la verdad que es un problema. Para restauración y para todas, para las casas, ¿no?
Claro.
Que esto se soluciona rápido.
Claro, porque, a ver, estos días, por ejemplo, he entrevistado a algún restaurante que me decía, mira, pues, chico, pues, yo puedo pagarla, o sea, no, me decía, ¿no? Es decir, yo no voy a repercutir en el precio del plato, no lo voy a repercutir. Ahora, si se me acaban las papas, pues a lo mejor tengo que tirar de papas congeladas. No es el caso de ustedes, porque evidentemente ustedes no pueden poner una papa congelada en un plato como este, ¿no? Pero, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a esperar un poco a ver si esto se calma, si la papa vuelve a su precio habitual, si la tendencia no sigue, o se van a ver obligados a subir el precio, por ejemplo, del plato de costillas con papas, Víctor?
No, de momento no lo vamos a subir. Vamos a esperar a ver, como tú dices, a ver cómo va la situación, cómo va mejorando. Somos optimistas y yo creo que esto no dure mucho, vamos a ver, pero bueno, es que no vamos a pensar en el mal, porque si no, bueno,
claro,
mal estamos, ¿no?
Está todo el mundo un poco como ustedes, diciendo, mira, yo no voy a subir todavía, vamos a esperar a rezar para que esto no siga adelante, sí, y bueno, a aguantar el tirón como se pueda, digamos, ¿no?
Sí, nosotros hemos hablado con los proveedores,
sí,
los proveedores durante todos los años, y no, un poco nos han tranquilizado, ¿no? A lo mejor esto en 15 días, pues, si no vuelve a la normalidad total, pero mejorará. Y bueno, nos llevamos por lo que nos dicen, ¿no?
Hombre, lo normal, si nos llevamos por lo que nos dicen, pues están todos los consejeros del sector primario del Cabildo, como del Gobierno de Canarias, por favor, que no haya desabastecimientos, que se va... Claro, lo que pasa es cuando... El problema es cuando la gente va al supermercado, se vuelve loca, como lo del papel higiénico, ¿no? Entonces es cuando suben los precios de las cosas. Y al final, pues ustedes que compran tanto volumen, pues son uno de los principales afectados, lógicamente, ¿no?
Sí, y más nuestro plato, porque la papa siempre es para acompañar con un bistec o una carne,
sí,
pero nuestro plato pues lleva papa casi igual que costillas, ¿no? Entonces necesitamos cantidad para formar el plato, ¿no?
Claro.
Y bueno, y la verdad que nada, lo que te decía, que vamos a ser optimistas y esperar que esto sea pasajero como otras cosas que han pasado, ¿no?
Mira, yo, desde que soy niño, Víctor, y uno quiere ir a casa a tomar, o sea, siempre está lleno. Esa es la realidad. O sea, yo no sé si se verán obligados a subir un poquito el precio o no, pero la realidad es que ¿dónde está el éxito? ¿Cuándo se fundó Casa Tomás, Víctor? ¿En qué año?
Sí, mira, se fundó en el 77.
En el 77.
Con lo cual,
o sea, son 23 y 23, 46 años ya, madre mía.
46 años hicimos, sí. Hay una casa de comida que mis padres,
sí,
en su día abrieron sin ser de escuela de restauración, sino,
sí,
eran apasionados a la cocina y nada, y se embarcaron en esta aventura y yo creo que ha ido bastante bien, ¿no?
Bueno.
Ahí están los dos todavía al pie del cañón.
Todavía tu padre está ahí al fuego, ¿eh? Es increíble. No sé, que no se cansa, ¿no se jubila o qué?
No quiere.
No, no quiere.
Y que no quiera, ¿no? No, porque él dice, ¿a dónde voy a ir yo? Que nah. Entonces, a él le gusta. A él le gusta estar allí, saludar a los clientes.
Sí.
Y nada, es su mundo, es su mundo.
Yo estuve hace poco, hace un par de meses, y vino a la mesa, me saludó muy cariñosamente, la verdad. Y, sí. Y eso siempre se agradece. Son detalles estos que se agradecen. Oye, Víctor, pues esperemos que esto se calme, caramba, que ustedes no tengan que subir, porque ustedes, una buena papa con la costilla y con la piña millo es fundamental en el plato, eso es evidente. Sí. Víctor Galván es propietario, junto con toda su familia, lógicamente, de Casa Tomás. Un placer saludarte, muchísima suerte y esperemos que esto no vaya más, ¿de acuerdo?
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, Víctor, gracias. Hasta luego. 10:35, pues fíjense ustedes, Casa Tomás, si le quitan ustedes las papas a las costillas y a la piña. En fin, un clásico. 10:35, venga, hacemos una pausa. Me está esperando Juan Antonio Rojas, que es diputado del Partido Popular por nuestra provincia, con el cual quiero hablar un ratito de política, de lo que está pasando a nivel nacional y de cómo nos afecta a nosotros, a los canarios, que es lo más importante. Venga.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares, con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules defienden su plaza de playoff. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Albacete Balompié. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica hasta Coronte, Mutua Tinerfeña, Mármoles Gestoso, Deportpress.com y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria, de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsou et Dalila, de Saint-Saëns, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:38, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de análisis que vamos a compartir hoy con Juan Antonio Rojas, que les decía que ya está con nosotros aquí en los estudios, es diputado del Partido Popular por nuestra provincia, por Santa Cruz de Tenerife. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Un placer esperado, además, ¿eh? Porque me pilló a mí la campaña electoral también de vacaciones y no habíamos tenido la oportunidad de compartir minutos de radio en este programa y la verdad que tenía ganas de charlar contigo un ratito. Y bueno, pues nos toca la perspectiva mirando hacia el 26 y 27 de septiembre con ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ¿verdad?
La verdad que sí, que lo que decías de la campaña electoral no tuvimos esa oportunidad, pero bueno, aquí estamos y encantado de estar aquí con todos ustedes. Pues sí, el 26, 27, y si en primera votación no sale, que es lo que está previsto, pues 28 será la segunda,
que
la segunda
lógico.
Votación,
sí.
Pues será el debate de investidura. Sobra un poco comentar que la deriva a la que se ha encomendado el Partido Socialista, lastrado por Pedro Sánchez, pues es una deriva complicada, que yo espero que recapacite, que la amnistía, 11 ministros del Partido Socialista ya decían antes de las elecciones que era ilegal, y además el propio presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también dijo que era ilegal. Entonces, ahora, después de las elecciones, titubear con eso, e incluso dando por buenas declaraciones de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que dice que tiene a 20 juristas intentando hacer lo ilegal legal, es como las reglas del juego no me vienen bien, pues las cambio y así puedo permanecer en el poder. No se puede permanecer en el poder a cualquier precio. Por lo tanto, ojo, porque las decisiones que está tomando Pedro Sánchez están lastrando a todo el Partido Socialista. Hemos escuchado ya a varias voces como Felipe González o Alfonso Guerra del Partido Socialista, pues diciendo que esa deriva no los representa como socialistas. Por lo tanto, la herencia que puede obtener el Partido Socialista después de estas decisiones del propio Sánchez, pues tendrán que...
¿Cómo calificarías lo que estamos viendo, el espectáculo que estamos viendo estos días en torno a la amnistía? Por ejemplo, esa foto de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, junto a un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont.
Pues como poco de vergüenza, porque todo nuestro poder judicial, la justicia española, es como si se estuviera riendo de nosotros. Porque además, recordemos que Puigdemont huyó de España en el maletero de un coche. Si vuelve a España será encarcelado, es un prófugo de la justicia española. Y que Pedro Sánchez diga que no sabía de esa reunión con Puigdemont, pues es mentira. Porque si no, hubiera cesado a la vicepresidenta del gobierno en esas declaraciones. Por lo tanto, una vergüenza es el tragar con todo. Dese cuenta que ya los independentistas le han dicho al Partido Socialista que si quiere gobernar, que al final el que gobernará no es el Partido Socialista, sino los independentistas. Ya en el Congreso han metido por vía de urgencia un proyecto de ley para que se pueda hablar en diferentes lenguas cooficiales dentro del Congreso. ¿Pero en qué cabeza cabe que dentro del Congreso de los Diputados, donde todos los diputados hablamos en castellano, tengamos que hablar en diferentes lenguas? Oiga, yo no estoy en contra de que se hable diferentes lenguas y que además se fomenten en los territorios que se tengan que fomentar. Pero que ahora el Congreso de los Diputados, que además por vía de urgencia, para que entre para el debate de investidura de Feijóo, ¿con qué finalidad? ¿De armar bronca? ¿De enquistar más la política española? No estamos hablando de los problemas de los ciudadanos y de las soluciones. Por eso, Alberto Núñez Feijóo, que es el que ha ganado las elecciones, que es el somos el grupo mayoritario de la Cámara en la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, ha empezado la ronda de contactos que le encomendó el rey para hablar de eso, de 6 grandes pactos de Estado que se los ha ofrecido a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, para hablar de esos problemas que tienen los ciudadanos, para hablar de transporte, para hablar de infraestructuras, para hablar de gestionar esos fondos europeos, para hablar de por qué la cesta de la compra sigue siendo más cara en España, o por qué el paro es el más alto en dentro de la Unión Europea, el de España. De eso no se está hablando. Se está hablando de Puigdemont.
Dime una cosa con toda la sinceridad que me puedas responder. evidentemente el Partido Popular es la fuerza más votada, es evidente, pero la aritmética parlamentaria es la que es decir, es una pérdida de tiempo, como dicen desde el Partido Socialista, este debate y esta situación en la que nos contamos de intentar la investidura por parte del señor Núñez Feijóo.
Yo creo que no es una pérdida de tiempo, porque, como bien dices, el Partido Popular ha sido la fuerza más votada, ha pasado de 89 diputados a 137. El Partido Socialista, y en este caso Pedro Sánchez, no ha ganado elecciones desde que es presidente, no ganó las vascas, no ganó las gallegas, no ganó las andaluzas, no ganó las autonómicas y tampoco ha ganado las generales. O sea que está haciendo o está intentando ser presidente del gobierno con los perdedores. Por lo tanto, ¿por qué creo que no es una pérdida de tiempo? Porque el Partido Popular representa a muchos millones de españoles que esperan que dé la batalla para evitar ese gobierno que ellos denominan de progresista, que al final lo que se va a convertir es un gobierno a la carta del Partido Socialista hacia los independentistas. Los independentistas radicales representan el 6% del voto en estas últimas elecciones generales, que tienen sometidos al otro 96%. Por eso el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha dicho al principal partido, o al segundo partido, al que ha quedado segundo, que es el Partido Socialista, sí, en las elecciones, le ha dicho, oiga, los ciudadanos lo que nos están diciendo, o si tenemos una lectura del resultado electoral, es que los dos grandes partidos nos pongamos de acuerdo y dejemos a un lado estos debates independentistas, separatistas, que al final van a condicionar al 96% de los españoles que nos han votado.
¿Tú crees que has nombrado a Felipe González, Alfonso Guerra en esa entrevista que ayer mantenía aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera? Se han pronunciado Nicolás Redondo Terrero, Jáuregui, es decir, varios socialistas históricos. Pero ¿tú crees que en este momento socialistas actuales que estén en primera línea, que puedan ser incluso diputados más allá de García Page, que siempre ha sido bastante crítico con su jefe de filas, puede haber socialistas que realmente estén en contra de todo lo que está ocurriendo con este tema de la amnistía y... No te pregunto ya ni siquiera si podría haber una sorpresa, porque desde el Partido Popular también se ha hecho llamamientos a esos diputados socialistas que pueden estar en desacuerdo de todo esto. ¿Eso realmente ustedes lo dicen? ¿Es un canto al un brindis al sol que hacen ustedes? ¿Ustedes creen realmente que puede haber socialistas en primera línea que estén desacuerdo con todo esto?
Yo constancia no tengo, porque evidentemente ellos están llevando todo con mucha discreción, que es otra cosa que deberíamos plantearnos a los españoles, que por qué tanto ocultismo, ¿no? Pero a la pregunta que me hacías, yo no solo lo creo, sino que espero que haya socialistas que no piensen igual que Pedro Sánchez, porque si no estamos hablando de que el Partido Socialista, que conocemos, el tradicional, el de Felipe González, el de Rubalcaba, pues ha desaparecido y se ha convertido, que lo hemos nombrado muchas veces, que al final se ha convertido en el sanchismo. Y eso yo creo que para España no es bueno. Y bueno, yo espero que internamente los socialistas de toda la vida, lo que conocemos como el Partido Socialista Obrero Español, pues de alguna forma se alcen con su líder y le digan, oye, pero hay límites. Tenemos que pensar que hay caminos que si los emprendemos no tienen retorno. Y el Partido Socialista se va a enfrentar a que si empiezan ese camino se van a ver sin un retorno, y cuando Sánchez se vaya, que se irá en algún momento, esa herencia le va a quedar a los socialistas que se queden dentro del partido. Por lo tanto, ojo, yo no solo creo que haya socialistas que no estén de acuerdo con las decisiones que se están tomando y que acepten que han perdido unas elecciones y que hay un camino mejor para evitar esos debates con independentistas, porque si traemos y le perdonamos a través de la amnistía a Puigdemont y a todos los que participaron en el proceso, cuando estén en España, ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, ¿vamos a tragar con todo eso? Yo creo que tenemos que pensar muy bien esa deriva que está emprendiendo el Partido Socialista, motivado, evidentemente, a la cabeza por Sánchez.
Claro. Dime una cosa, Juan Antonio, ¿han llegado ustedes a un acuerdo con Coalición Canaria para apoyar la investidura de Núñez Feijóo? ¿En qué va a ayudar el Partido Popular desde Madrid? ¿Cuáles son las prioridades con respecto a Canarias? Por ejemplo, ¿se va a respetar nuestro REF? Que es una de las cosas que siempre nos hemos quejado con este gobierno socialista y que el pasado también el Partido Popular en una ocasión, digamos, porque en Madrid es muy fácil olvidarse que nosotros tenemos un régimen económico y fiscal y ahí la labor de ustedes es muy importante. Los diputados tienen feños en Madrid.
Sí. Pues mira, es a lo que yo me refería antes. Tenemos que hablar de esas propuestas, de esos problemas que afectan a los ciudadanos, y así se acuerdan los grandes pactos para poder gobernar un país. En este caso, pues Coalición Canaria, a la cual le agradezco el apoyo que nos ha dado al Partido Popular a través de la firma de esta Agenda Canaria, la que se ha denominado Agenda Canaria. Uh-huh. Como bien decías, el REF es una de las propuestas o de los proyectos más importantes que tenemos en Canarias, viene anclada a nuestro Estatuto de Autonomía. Desde el Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez ya ha nombrado a ese nuevo comisionado que va a estar vigilante de que ese REF se cumpla.
Sí.
Y Alberto Núñez Feijóo, el otro día, hace dos días que estuvo por aquí por Canarias, nos lo comentaba de que ese acuerdo hay que cumplirlo, si llegamos a gobernar este país, si llega a ser el presidente de todos los españoles. Y por tanto, cosas como ese diferencial, esa actualización de precios de coste del transporte marítimo en Canarias, que viene también anclado a nuestro régimen económico, sí, y fiscal, hay que actualizarlo, porque hemos visto con la crisis de que somos una región complicada, en el sentido de que cualquier cosa nos puede afectar enormemente. Hemos visto con la crisis de la papa,
sí,
como no solo es que no tengamos papas, sino que además los precios se han visto incrementados, y eso va a afectar no solo a que no podamos consumir papas, sino que nuestro sector principal industrial es el turismo, y se ha visto afectado muchos restaurantes, mucha hostelería.
Sí, lo hemos comentado en este programa.
Entonces, somos muy sensibles a cualquier efecto externo a nuestro archipiélago que nos afecta directamente. Y el régimen económico y fiscal viene un poco a blindar que esa sensibilidad pues la tengamos amortizada.
O sea, más allá de que hay transferencias pendientes también con Canarias.
Hay transferencias pendientes que también vienen en ese documento, temas como la inmigración, que sí, han habido muchos repuntes, y el gobierno sigue sin decirnos cuál es su política migratoria, qué ha hablado con el Sáhara.
Hay, sin lugar a dudas, de noticia que tenemos una selva mar menos, por ejemplo, en Lanzarote,
claro,
¿no? Decir, o sea, son cosas que no se entienden. Aquí hemos tenido este programa, en fin, una particular denuncia contra el ministro Escrivá, que yo creo que ha sido nefasto para los intereses de Canarias en ese aspecto. Y, por ejemplo, supongo que el tema migratorio está marcado en esa agenda canaria claramente, ¿no?
Sí, sí, eso está marcado en la agenda canaria, de que el gobierno de Canarias pueda participar en esas decisiones que se toman con respecto a la migración, a las decisiones que se estén tomando con respecto a la migración, al reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a salvamento marítimo, a Policía Nacional, uh-huh, con recursos y con medios, y a Guardia Civil, y hacer una política diplomática con más presión en esos países de emisores, sobre todo Marruecos, y además porque nos da la sensación de que el gobierno con Marruecos ha dejado un poco a la deriva este tipo de sí, negociación, ¿no? Y al final las mafias, con las que también hay que trabajar en origen para que no trafiquen con esas personas y mueran gente en esta ruta atlántica, que es la que nos perjudica a nosotros. Por lo tanto, el gobierno a Canarias lo ha dejado solo en política migratoria.
Con todo, Juan Antonio, a mí, y vamos a terminar enlazando con lo que hablábamos al principio, lo más grave de todo me parece la quiebra del principio de solidaridad entre comunidades autónomas. Es decir, que me digan que a Cataluña le van a perdonar no sé cuántos mil millones de deuda por el tema del chantaje, uh-huh, de cara a la reelección de Pedro Sánchez, me parece una quiebra de un principio tan importante, es decir, de equilibrio entre las comunidades autónomas, que creo que, vuelvo a repetir, ustedes, los diputados por las provincias, tienen mucho que levantar la voz en ese aspecto.
Sí, está claro. En ese sentido, nosotros lo que hemos propuesto es un pacto territorial en el que expongamos con todos los presidentes autonómicos y aquí con también incluyendo a los cabildos, desarrollar esa nueva financiación autonómica. Tenemos que llegar a acuerdos para impulsar esa nueva financiación autonómica. Aquí en Canarias tenemos que los recursos que vienen para el REF sean autónomos a la financiación autonómica. Es decir, cuando nosotros hablamos de las ayudas o de los presupuestos que están destinados al REF, que es lo que nos iguala a los ciudadanos canarios, al resto de los ciudadanos que viven en el continente, por decirlo de alguna manera, una vez estemos igualados con ese REF, es cuando empezamos a hablar de financiación autonómica. No es que la financiación autonómica parte sea el REF, no. El REF es una cosa que nos iguala y a partir de ahí hablamos de financiación autonómica. Ya el gobierno de Mariano Rajoy lo separó, pero digamos que oficialmente todavía en esa financiación autonómica no es tan claro. Y es algo por lo que tendremos que luchar. El otro día, yendo un poco a mi terreno, que es la Marina Mercante, no sé si sabes que bueno, en Canarias está el Registro Especial de Buques de Canarias, sí. el famoso Rebeca, que cada vez está perdiendo más peso. Hay cada vez incluso empresas navieras españolas que están yéndose a otros registros, como puede ser el de Madeira o el de Malta. Pues hay que también tocar ese tema. ¿Por qué estamos perdiendo ese peso específico y por qué el gobierno no ha hecho nada? Tenemos que actualizarlo, tenemos que mejorarlo. Bueno, ya me he reunido incluso con algunos agentes para empezar a tocar este tema y es una pues de las propuestas que estoy intentando.
¿Con los descuentos aéreos podemos estar tranquilos en ese aspecto si gobierna el Partido Popular?
Es otro de los aspectos que está firmado en esa agenda canaria de que nos comprometemos a mantener ese 75% de bonificación en los aspectos de que es el transporte aéreo, pero también el marítimo.
Efectivamente. Juan Antonio, vamos a ver qué pasa los próximos 26 y 27 de septiembre. Hombre, vamos a ser justos. Yo creo que la sorpresa, en fin. Sería una monumental sorpresa que Feijóo lograra.
Yo espero que el Partido Socialista no se venda al mejor postor con tal de gobernar y que entre un poquito en. Que recapacite. Y aquello que me comentabas, que aquellos socialistas de toda la vida un poquito alcen la voz y corrijan esa deriva, ese rumbo de Pedro
Sánchez.
No estaría mal,
porque a muchos españoles la imagen de ver a una vicepresidenta reuniéndose con un prófugo de la justicia, sinceramente, nos tiene muy, pero que muy indignado. Juan Antonio Rojas es diputado del Partido Popular por nuestra provincia. Muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias
suerte.
A ustedes.
Gracias. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llevamos mucho tiempo juntos. Y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules defienden su plaza de playoff. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Albacete Balompié. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Mutua Tinerfeña, Mármoles Gestoso, Deportpress.com y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única. Desde el brunch y paella de los domingos a las copas y afterworld de los viernes, te ofrecemos una terraza donde mezclar emociones y jugar con los sentidos. Estamos en el centro comercial Nuestra Señora de África con parking gratuito para nuestros clientes. Te esperamos en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Bueno, me quedan 30 segunditos para las 11, tenemos una hora de radio por delante. Vamos a contarles cómo está el incendio, que todavía no está controlado. Vamos a hablar de la falta de agua que tienen algunos agricultores. Nos iremos de viaje con César Sar, tenemos tertulia simpática como todos los viernes. Un montón de temas, para acompañarles, ya lo saben, hasta la una de la tarde. Tengo un par de mensajes por aquí en el 610-1080-11, los leo con tranquilidad y sin correr. Después del boletín informativo, lo dicho, escuchamos las noticias nacionales y seguimos hasta las 11.